Un nuevo pueblo de gente baila de júbilo, todos vestidos de blanco. Los tambores cantan la victoria con alegría y esperanza. Entre ellos están Antígona y su compañero. Voces. Vi un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el ciclo anterior y la tierra anterior han pasado, y el mar de sangre ya no existe. Vi también una limpia y sana ciudad. Oí una voz que decía al pueblo, «Mientras vivas bajo mi ley, no serás destruido». Tambores, júbilo, alegría, victoria. Antígona, obra teatral de Trinidad Morgades. Hola chicas y chicos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desarraigo, cuando la ciudad te abandona. Las ciudades, aquellos lugares de encanto en los que prácticamente todos tus sueños podían hacerse realidad. Este podría ser perfectamente el eslogan de una campaña de marketing que busca vendernos una ciudad. Sí, vendernos una ciudad. Y aunque parezca descabellado porque no nos imaginamos ese espacio como un producto, esa era la idea. Toda esa atractividad que gira en torno a los centros urbanos, que los definen como lugares de progreso, en los que puedes encontrar el trabajo de tus sueños y una mejor calidad de vida, explica la manera en la que la formación y crecimiento de las ciudades ha sido siempre en detrimento de la vida de campo, lugares que por su parte iban perdiendo en marketing. Si fuera ese un anuncio de televisión, podría imaginarme algo así como «No te quedes en el pasado, corre hacia la nueva modernidad». Entendiéndose aquí el pasado como los poblados y las ciudades como la nueva modernidad, claro. Llegados los años 50 en Guinea Ecuatorial, territorio que aún estaba ocupado por los colonos españoles, empezaron a producirse oleadas de migraciones desde el interior del continente hacia las recientes ciudades que se estaban formando, Bata y Malabo. Pero esa migración no era como la de siempre, no. Esa traía consigo la idea de que tu vida se estaba estancando en un poblado y la esperanza de una vida mejor, como se suele decir. La vida ahora era diferente y la manera de costeársela también, y en un poblado no podías tener acceso a todo lo que la ciudad entonces te ofrecía, tener un trabajo, un salario, mejor educación y todas esas cosas que implican el éxito para el mundo capitalista. Los territorios de Guinea Ecuatorial no fueron los únicos que se sumaron a la carrera. Eso solo era un ejemplo más de lo que había sucedido en todo el mundo con el origen de las ciudades. Claro que los procesos y dinámicas no fueron los mismos, y en las ciudades del sur contábamos con el factor de que no fueron procesos naturales, y hubo que adaptarse de manera brusca y obligada a aceptar una nueva modernidad. Todas esas dinámicas urbanas nos han llevado a escuchar datos como que más de la mitad de la población mundial vive en las ciudades, u otros tantos titulares como el despoblamiento en las provincias, etcétera, etcétera. Si la idea era vendernos la ciudad como lo mejor, ¿por qué ahora tendría que suponer un problema que millones de personas vivan en las ciudades? ¿Por qué esos datos deberían suponer una de las principales preocupaciones de los gobiernos? ¿Por qué no queríamos que los sueños de miles de personas se hicieran realidad, como lo decía el eslogan? La lógica misma del capitalismo nos responde a esos interrogantes. Al igual que las ciudades nos ofrecían servicios a los que no podíamos acceder en los poblados, esta nos empezó también a quitar un poco de lo que teníamos y de lo que éramos. De repente estábamos inmersos en una carrera por conseguir una propiedad, un trabajo, tener un buen nivel de vida, consumir y un largo etcétera. En muchos países, mayormente occidentales, las ciudades empezaron a ser el escenario de muchos procesos socioeconómicos que las llevaron a competir por cuál era la más atractiva y, por lo tanto, cuál podía conseguir más financiación por parte de la empresa privada. El capital lo era todo. Y esos procesos no fueron ajenos a las personas que habitaban o habían empezado a habitar en ellas. La ciudad empezaba a darles la espalda. La neoliberalización de las ciudades, que es así como se define el proceso por el cual las ciudades buscan financiación de la empresa privada para desarrollarse, condujo a que los poderes públicos locales perdieran poder frente a los mercados. El derecho a la ciudad, que tanto se había establecido en la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad en Quito, Ecuador, empezaba a perder su sentido. En Europa, por ejemplo, las viviendas estaban en manos privadas, y los desahucios empezaron a estar a la orden del día. Aun con todo, la centralidad que suponen los núcleos urbanos en detrimento de las provincias o ciudades más pequeñas nos hacía querer desear más esa vida de ciudad que no hacía más que quitarnos en lugar de darnos. En Guinea y en muchas ciudades africanas, el proceso fue diferente, más que nada porque nuestros modos de vida y de habitar eran también diferentes. Las ciudades del sur, la mayoría de ellas creadas durante la época colonial, se habían hecho imagen y semejanza de las europeas y para los europeos. El derecho a la ciudad nunca había sido para nosotras y nunca lo habíamos intentado conseguir. Para la gente que no tenía sus poblados en el interior de Guinea Ecuatorial, podría decirse que la ciudad misma llegó hasta sus puertas. En Bata se produjo un proceso de absorción de los pueblos Ndowes y Bisios que condujo a que esos espacios empezaran a considerarse como barrios, cuando eran mucho más que eso. El poblado había sido siempre nuestra forma de vida, y era el lugar al que volvíamos cada verano los que podíamos a buscar paz y sosiego. Los poblados nunca antes habían pertenecido tanto como ahora. Ir, volver, subir, bajar, eran verbos que nos recordaban que las ciudades al fin y al cabo no eran nuestras, que no teníamos derecho. Antes de las ciudades, migrar para la familia Fan era salir de un lugar con todo lo que eras a construir tu vida en otro. Y es que aunque supieras que parte de ti, o sea tu familia, se había quedado, no habitabas entre esos dos espacios, como ahora sucedía con las ciudades y nuestros pueblos. Que exista una palabra en Fan que define el proceso mismo de abandonar, de dejarle habitar, es la prueba de este hecho. Nuestro poblado es uno de los que habían sufrido ese abandono del que hemos hablado con la creación de las ciudades. Las casas eran tan pocas que mis padres han pasado a denominarlo aldea. Mi mamá siempre me contaba historias de cuando había más gente, de eso no hace más de 30 años, y a mí se me hacía difícil visualizarlo. Esas historias me traen nostalgia de algo que nunca había vivido, de algo que nunca viviría. ¿Cómo es posible hablar de despoblamiento sin caer en la redundancia? ¿Cómo es posible si la etimología misma de la palabra poblado nos dice que es un lugar con gente? Los días en los que se subía al interior eran días de mucho ajetreo. Los coches de línea se acumulaban en la estación y se podía oír entre el barullo de las voces a los conductores y a los chicos que hacían de enganche, como decimos en Guinea, cómo intentaban convencer a los clientes para que se fueran con ellos. Entre nuestras ciudades y los poblados había existido siempre una especie de pacto que les hacía coexistir. Los días en los que se subía al interior, los coches iban cargados de arroz, panes, congelados y esas comidas y productos que eran de ciudad. Y los días en los que se bajaba a Bata, esos mismos coches iban cargados de yuca, plátano, piña, carne del bosque, cañas de azúcar, y esas comidas y productos que eran del pueblo. Nunca era con una sola maleta, nunca era individual. Era siempre la idea de completarse, de compartir, de saber que los dos espacios tienen mucho que ofrecer. La ciudad empieza a abandonarnos cuando nada de lo que se nos prometió se cumple. La ciudad empieza a abandonarnos cuando descubrimos que no son lugares de progreso para todos, que no todos los sueños se hacen realidad. La ciudad empieza a abandonarnos cuando no tenemos derecho, cuando no tenemos vivienda, cuando no tenemos acceso a los servicios básicos. La ciudad empieza a abandonarnos cuando la tierra se compra, cuando la tierra no nos nutre. La ciudad nos abandona definitivamente cuando es a los poblados a los que miramos cuando queremos volver a casa. Créditos a Miss Yuma por el tema de entrada, sin pelos en la lengua, y a Negro Bey y Mitua por el de clausura, Nomo Manacos. Gracias una vez más por estar ahí. Nos vemos en el siguiente episodio.
Ismael, Eminem Wazook. Go, Kuma, Eminem, Jingo, and Gakwan. Diga, don't go, Corona.